Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de La República de la Taza. Muy contentos con anunciarles que estuvimos conversando con el señor Javier Alejandro Flores Olmos. Fíjense bien, el background de él es bien interesante porque trabajó en la Fuerza Aérea Mexicana. ¡Wow! ¡Qué orgullo! Estudió en la UDEFA y fue a el ingeniero Jorge L. Tamayo, es una institución, es un hermanazo de la República de México, específicamente él se encuentra en Puebla. Y bueno, lo conocí a través de Facebook con todo esto de los grupos de tostados, de café y el barismo. Y bueno, a través de un video espectacular que él tiene en su red social donde él está tostando, hace un tueste bien interesante con una máquina hecha por él mismo, básicamente con una vasija de arcilla. Él va con una pedagogía magistral indicando el ritmo que se debe llevar, la descripción de los colores del tostado con sus nombres técnicos. Entonces, bueno, sin más, vamos a disfrutar de esta entrevista que dividí en dos partes con él, pero la historia continúa. No pudimos terminar ninguna de las dos entrevistas que les hice a tiempo, bueno, por problemas de conexión y también por algunos compromisos. Sin embargo, la gente a través del Facebook han pedido que por favor publique esto en el podcast. So, amigas de mi madre que ya escuchan este podcast, como la señora Iris, como la señora Lolis, entre otros amigos, me han comentado que por favor publique el podcast de Javier. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es publicar el podcast de Javier, y Javier ya está atento para, bueno, seguir con las tertulias en torno al café. Javier es otro miembro honorable de la República de la Taza, así que bueno, esta historia continuará. Sin más preámbulo, espero que disfruten de estas dos primeras entrevistas que se le hicieron a Javier, y por favor les pido que entiendan que por problemas de conexión no pudimos culminar ninguna de las dos, pero eso quiere decir que van a haber próximos capítulos. Disfrútenlo. ¡Caramba! ¿Aló?
Sí, bueno.
Oh, ya va, señor Javier. Vamos a hacer una cosa aquí para ponernos en vivo. Ya vamos a comenzar. Uno, ok. Bueno, estamos en vivo ahora con nuestro amigo Javier Olmos. Bienvenido a la República de la Taza. Alejandro Flores, perdón, Olmos, ¿verdad?
Sí, así es. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor Javier. Un honor tenerlo en la República de la Taza.
No, Eddie, el honor es mío. Todo mío.
Caramba, qué, de verdad, qué genialidad, señor. Esta república, fíjese bien cómo los ciudadanos de la república se unen. Gracias a Dios tenemos un Facebook que es maravilloso y podemos ver en las distintas comunidades del café, bueno, cómo nos unimos los hermanos de la República de la Taza. Ahí está, por cierto, mi hermana uniéndose por Facebook. Mire, señor Javier, de verdad que es impresionante lo que usted hace. Yo cuando lo vi, prácticamente, señor Javier, se me volaron las tapas de los sesos. Me encantó lo que hace. Señor Javier, cuéntenos un poco de usted. ¿A qué se dedica? ¿De dónde es usted? Y sobre todo, ¿cómo llegó al mundo del café?
Mi nombre completo es Javier Alejandro Flores Olmos. Soy originario de una ciudad que se llama Tehuacán, en el estado de Puebla, aquí en México. Mi ciudad se encuentra ubicada en el centro sureste de la República Mexicana. Y pues yo llegué al mundo del café no recientemente, sino traigo una pequeña historia, como casi todos tenemos una historia, pero la mía en particular tiene que ver con mi abuelo, el papá de mi papá, mi abuelo paterno. Él trabajaba en una ciudad más o menos a unas 3 horas de aquí, donde es una zona cafetalera de mucho tiempo, se llama Córdoba, en el estado de Veracruz. Y llegaba a la ciudad de Tehuacán los fines de semana, pues a pasar el fin de semana, y traía café de ahí, de esa zona. Y mi abuelita, su esposa, pues aquí, cuando se encontraba en la ciudad, ella sola, ella preparaba el café soluble.
¿El café qué?
Soluble.
Soluble, ok.
Ella era muy práctica, era una mujer muy práctica. Entonces, para ella era el café soluble, lo más rápido, lo más práctico y listo.
Pero, cuando usted me habla del café soluble, ¿es el café instantáneo?
Sí, café instantáneo.
Ok.
Entonces, llegaba mi abuelo de viaje, traía café molido, muy rico. Y lo que hacía era llamarle la atención a mi abuelita, ¿no? Le decía, yo no quiero café de flojos, yo quiero café de veras. Y jalaba su olla de barro, su piloncillo, su canela, y sacaba su frasco grande, su bote grande de café de grano molido, y hacía un café increíble. Y entonces, como nosotros cada 8 días, cada fin de semana, los íbamos a visitar, pues era tomar ese café, era convivir con ellos, era la alegría, la plática, no sé, la convivencia era increíble, y con el aroma de fondo del café, ¿no?
Wow, qué bonito esos recuerdos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, así es como yo entro al mundo del café de chico. Pero ¿qué sucede ya de grande? Casi todos, la mayoría de personas, cuando trabajamos, cuando ya estamos en el área o en el tiempo laboral, pues no falta, ¿verdad? Quien en su oficina o en su trabajo tengan por ahí una cafetera, una ollita, o el compañero que lleva un termo y se trajo café de su casa. Entonces, pues eso es muy clásico en la mayoría del mundo, ¿no? A mí me pasaba que donde yo trabajaba tenía una zona, un área para hacer café, para ir a tomar un lunch, un aperitivo, lo que fuera. Y había allí una de estas máquinas expendedoras de agua caliente y agua fría. Entonces, la mayoría de compañeros del trabajo en la oficina llevaba el café instantáneo, pero yo llevaba mi café molido que compraba en un tostador local, y llevaba mi frasquito, y entonces yo tomaba el frasco y todos se volteaban a verme, ¿no? Oye, regálame tu café, regálame tu café, regálame tu café. Y bueno, pues era agradable, ¿no? Que dejaran sus cafés por venir a tomar el café que yo estaba haciendo. Entonces ahí ya empezó como un cosquilleo, como un coqueteo con el café ya a otro nivel. Y me llamó mucho la atención y comencé a buscar información al respecto del café y demás. Más adelante, dentro de este mismo ambiente laboral, para uno cambiando de lugares y demás, llegó un momento en el que yo decidí pensar qué tengo que hacer para ya no depender de un empleo, sino para ser yo mi propio jefe, poner mi propio negocio. Y y me senté a la mesa a pensar, a hacer un trazado de qué opciones podría yo tener, y me jalé mi taza de café y estoy con mi café y anotando, pues puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y al final de las listas que estaba yo haciendo, dije, oye, ¿por qué si estoy tomando un café, por qué no hago el café? Y comencé de nuevo a investigar mucho más, tomé algún curso, luego busqué por internet, encontré más información, y así poco a poco hasta que encontré, voy a hacer un pequeño comercial, porque de esta persona de la que voy a hablar, la verdad es que solo he obtenido cosas positivas. Él es un barista capacitador, se llama Kim Ozenblock. Seguramente okay. Lo vamos a encontrar en YouTube, tiene muchos videos. Es una persona con una capacidad increíble de comunicar y de enseñar. Entonces comencé viendo sus videos, me gustaron, pedí más información, me apunté a uno de sus cursos de formación de baristas y entonces pues, ya me hice barista. Aún en ese tiempo yo seguía trabajando, porque la idea era primero prepararme y después, una vez con toda la preparación, pues ya salir a hacer algo, ¿no? Terminé mi último empleo y abrí mi barra de café. Tuve cierto tiempo hasta que la curiosidad me siguió dando, ¿no? A buscar más opciones. Yo quería tener cafés de diferentes lugares. Pues siempre en los cursos se hablaba de que un café claro, con un tueste muy claro, un café con un tueste medio, un café con tueste oscuro. No podía darme el lujo de ir a comprar 4 kilos de café o 3 paquetes de café, uno de cada tueste o de diferentes lugares. O sea, era complicado. La opción más viable era conseguir la forma de tostar mi propio café, conseguir el café en grano, porque eso me daba la oportunidad de mantenerlo fresco durante más tiempo y hacer mis experimentos, los diferentes niveles de tueste, hacer unos análisis, probar diferentes métodos, etcétera, ¿no? Y eso pues me fue llevando poco a poco a tomar un curso también de tueste. Entonces me hice tostador, en el curso pues muy teórico, nos explicaron muchas cosas, muy teórico. Pero llegado el momento uno no puede darse el lujo de comprar un tostador porque son realmente una inversión bastante importante. Y pues seguía en la búsqueda de qué forma podía yo hacer para tostar. Lo tostaba yo como la mayoría empiezan, en un sartén, luego en una cazuela, luego fui cambiando de diferentes accesorios, y pues no, ninguno me satisfacía, ¿no? Todos tenían algún detalle.
Pero lo más importante es que hay una experiencia de ensayo y de error. Así es. Que eso es lo más enriquecedor.
Sí, yo creo.
Porque digamos que yo conozco mucha gente, no en el mundo del café, no necesariamente en el mundo del café, pero en el mundo de los negocios, sobre todo ahora que lo que se promociona es algo de que, mira, tú puedes ser un hombre de negocios si inviertes cierto capital, no necesariamente tienes que tener el conocimiento, sino más bien el dinero, y tú compras el equipo y compras, pero ¿qué pasa? Que no hay ese saborcito del ensayo del error de saber cómo pasan las cosas y por qué pasan. Y tú la tienes con esa experiencia que tú nos estás comentando.
Sí, yo creo que sí, parte de ¿cómo decir? ¿Cómo encontrar la palabra? Bueno, pues retomo la que tú dijiste, enriquecer mi acervo personal de conocimiento fue justamente eso, ¿no? Ensayar, equivocarme, porque al mismo tiempo voy probando lo que no está bien y luego encontrando la fórmula poco a poco de lo que sí está bien, y sin echar a perder lotes grandes, ¿no? Lo mismo pasó durante el barismo. Yo hacía mis cafés y yo me los tomaba, ¿no? En vez de experimentar con un cliente que me iba a pagar un dinero por la esperanza de tener un buen café y de repente pues, algo no iba a estar bien, entonces considero que eso no era correcto. Pero si yo aprendía por experimentación propia, pues eso me iba también dando una guía, ¿no? Independientemente de la teoría, que debe uno respetarla, pero sabemos todos que de la teoría a la práctica pues hay un trecho, y el trecho pues tiene que ser a través de la experimentación. Entonces eso es, como bien lo dijiste, me ayudó a determinar cuáles eran los puntos finos. ayudar a obtener buenas tazas de café y buenos precios. De tal manera que en una ocasión, tratando de tostar una cacerola de barro, yo dije, no, pues se me salía, yo recuerdo, se salía el café cada que yo paleaba con una palita de madera, movía intentando voltear el café y se caía. Yo dije, ¿por qué no usar algo más alto, más grande, con unas paredes más grandes? Y además tenemos un problema que ya le habíamos platicado previamente. El café tiene una forma, por su naturaleza, que cuesta trabajo que dé vuelta y que además su tueste sea parejo. Entonces, poco a poco caí la idea de que una olla que estuviera girando sería mucho más práctico, a la misma usanza que se utilizan ahora los tostadores normales, pero con la característica de que este tostador pues sea de barro. ¿De dónde tiene la idea de que sea de barro? Bueno, es muy sencillo. Nosotros aquí en México decimos, cuando vamos al rancho, cuando vamos a la montaña, lo de la montaña sabe más rico. ¿Y por qué sabe más rico? Pues porque se cocina en leña, en fogón de leña, y se cocina en olla de barro. Y la verdad es que nada le puede envidiar una comida hecha en olla de barro, o en cazuela de barro, a una comida hecha por un buen chef. De utilizar el barro y en un tostador de barro, y el resultado, la verdad es que ha sido fantástico.
Genial. Una pregunta, ¿no? Señor Javier, ¿usted tiene manera de aumentar el tono de su voz o de darle más volumen?
A ver, ¿ahora qué le parece?
Excelente, señor Javier. Ahora sí. Teníamos como 14 minutos hablando y yo lo escuchaba bajito, bajito. Ahora sí. Mire, señor Javier, ¿a qué se dedicaba usted antes de tostar y de ser barista?
Bueno, yo soy técnico en electrónica de aviación.
¡Wow!
Y bueno, de ahí obtuve algunos conocimientos que me permitieron laborar en diferentes cosas, pero el más importante trabajo que tuve fue en una fábrica de básculas electrónicas, en donde fui el encargado durante una buena cantidad de años.
Señor Javier, otra pregunta. ¿Ahora tiene una barra donde sirve café, es decir, una cafetería, y tosta su propio café, cierto?
Bueno, tenía una barra. Okay. Después de algún tiempo y algunas situaciones aquí personales, decidí transformarla y hacer algo un poco más dinámico, porque la tenía instalada en mi domicilio particular y no se encuentra en una zona de mucha afluencia. Entonces, a pesar de todos los esfuerzos, pues era difícil darse a conocer en esta zona. Sin embargo, a unas pocas cuadras la cosa cambia. Estamos en una zona muy... En esa zona, a dos, tres cuadras de mi casa, hay un centro comercial muy importante, que es el más grande de la ciudad, y la cantidad de gente que pasa pues es increíble. Entonces yo dije, bueno, pues me traslado para allá y comencé a buscar locales para instalarme, pero resulta que pues eran muy caros. Entonces pues uno siempre busca alternativas, y la alternativa que encontré fue hacer una barra de café móvil. Entonces fabriqué una barra de café móvil. Todo aquel que quiera verla, tengo muchas fotos de ella en mi página de Facebook, que la pueden encontrar ahí con mi nombre, Javier Alejandro Flores Olmos, y ahí van a poder encontrar esas fotos. Y ahí me pasó una situación muy, muy drástica, y que me impulsó, muchas gracias a la gente, porque las personas encargadas de la seguridad y de la administración de ese centro comercial me fueron aquí del lugar donde yo me había instalado, argumentando que yo les estaba quitando todos sus clientes. cuestión que me pareció irrisoria porque no es posible que la cadena de cafés más grande del mundo, de La Sirenita, pueda ir a quejarse de que una persona, un emprendedor con un negocio recién iniciante, se haya parado a una cuadra de ellos y que le esté jalando a todos sus clientes. Eso me parecía ilógico, ilógico.
No, y que, pero es de gran orgullo más bien.
Fíjese. Sí. Por supuesto que me llena de orgullo, pero también de un descontento
de
y de indignación y de ridiculez, ¿no? Porque pero total. Voy a esto. Ellos no fueron los administradores del centro comercial, que no les pareció que yo no pagara una renta y que estuviera en vía pública cerca de donde ellos pues sí cobran, ¿no? Y cobran caro. O sea, es efectivo, ¿no? Entonces simplemente me cambié a la acera de enfrente, donde ellos ya no tenían ninguna injerencia, donde además en el otro lado de la calle ya era otra zona, o sea, era ya otro pueblo. Es ahí donde se divide, ¿no? De la calle para acá es un pueblo y de allá es otro pueblo. Bueno, pues así. Entonces, como ya no podían hacer nada, pues solo se quedaron de brazos cruzados. Sin embargo, la gente que se enteró de esto, pues me dio su apoyo, fueron a visitarme, me hicieron entrevistas como la que estoy haciendo hoy, y la verdad es que estuve muy contento y empecé a trabajar muy fuerte y todo. Iba súper bien. Desafortunadamente, a finales del año pasado, yo caí enfermo, muy, muy mal, y tuve que ausentarme unos días para mejorarme, pero cuando yo ya termino de mejorar, se nos vino encima todo este problema de la pandemia y pues ya no me permitieron instalarme nuevamente, ya no por el mismo motivo, sino por motivo de la pandemia, ¿no? Entonces comienzo a buscar alternativas porque no puede uno quedarse de manos cruzadas.
Para nada.
Es como comienzo ya de nuevo a tomar mi tostador, mi pequeño tostador, y comenzar a clientes que quisieran el café tostado de esta manera. Conocidos, clientes que ya tenía, los volví a visitar, tocar puertas. Poco a poco ha ido avanzando. Entonces, pero no había yo subido ningún video de cómo hago este proceso de tueste artesanal, el tostador de barro, sino hasta hace unos días, gracias a que algunos de estos amigos, que ya son clientes, pues me habían insistido, ¿no? Oye, queremos ver cómo lo haces, enséñanos, porque nada más nos dices, pero no tenemos la idea.
Wow. Y nos gustaría. Mire, señor Javier, yo le voy a decir, muy sinceramente, ¿cómo es que se llama la terminología? Me gustaría ver si me ayuda con esto. ¿Cómo es que se llama la terminología? El nombre que se le da al fenómeno del crack.
¿Ah, sí?
Eso tiene un nombre.
Así se le conoce, ¿no? Como crack.
No, pero yo escuché otra terminología. Lástima que no la anoté. Creo que la escuché en su video.
Ah, ya. Bueno, la pirólisis.
La pirólisis, así hicieron mis neuronas, señor Javier. Hicieron una pirólisis cuando yo vi su video. Mire, me encantó. Porque, señor Javier, yo cuando entro a este mundo del café, bueno, comencé igual que usted. Fíjese bien. Yo tengo un poco de nostalgia por el hecho de que tengo 4 años en un país ajeno al mío, que me ha abierto las puertas y que me ha tratado muy bien, hay que decirlo. Pero digamos que nada como el país de uno, ¿verdad?
Sí, la tierra llama.
Sí, y totalmente. Entonces cuando, bueno, pasar por un proceso de inmigración es algo bastante penoso, en el sentido de que uno se tiene que reinventar, uno pasa por procesos emocionales bastante fuertes. Entonces, de alguna manera también hay un desapego y un cambio de muchas cosas, y una de esas cosas es el café, una de esas cosas es que no tienes a tus seres queridos, otra de esas cosas es que no tienes el paisaje alrededor y el tema cultural.
Claro, entonces, ni los amigos, ni la familia, ni la comida, ni el clima.
Totalmente.
Otro mundo.
Entonces, bueno, uno tiene como un divorcio obligado de ese tipo de cosas. A mí aquí, bueno, eso me obligó a buscar café, a buscar... Lo bueno de todo es que, bueno, estamos en un país donde si tú quieres algo, tú lo consigues. Entonces, bueno, empecé a buscar café y tal. Y con este tema de la pandemia, yo me recordé aquellas coladas de café de mi tierra, me acordé de mi familia, de esos recuerdos que tengo en torno al café. Me acordé cuando era niño y veía las coladas de las amigas de mi mamá, cuando se reunían a hablar. Me acuerdo del llano venezolano, de esas coladas que se hacen en el llano, los amaneceres, los atardeceres, las montañas. Y yo dije, oye,
en el colador de calcetín, ¿no?
Estoy, sí. Entonces yo decía, oye, yo estoy en pandemia, no estoy trabajando, tengo café como para un mes, tengo los jugueticos esos que tengo. Yo dije, voy a hacer algo con esto que tengo, con esta nostalgia. Y así abrí este podcast, mi don Javier. Así yo dije, esto tiene que quedar como una manera registrado. Y porque hay otras cosas que se han venido, ¿no? Una vez que yo empecé con el primer podcast, eso fue como una mechita, como una candelita que se prendió y explotó. Y han venido más cosas, ¿no? Entre esos, me siento como en una misión de darle a la gente la oportunidad de que se den a conocer, de tomarse una buena taza en casa.
Así es.
Porque ahora con este sufrimiento que tenemos, las cafeterías están sufriendo, muchos negocios están sufriendo, pero eso no quiere decir que tú no puedas hacer un buen café en casa. Y fíjese, por ejemplo, usted, ese tema de tostar café y enviarlo a la casa de alguien, eso es una bendición.
Sí, sí, así lo creo, justamente así lo creo. Vengo precisamente de ir a entregar unos paquetes de café. Unos van para otro estado, y otros para una amistad que no puede salir de casa. Y vio el paquete, lo olió y lloró. O sea, lloró del gusto, ¿no? De la alegría.
Claro, claro.
Y eso.
Qué bonito.
Está el alma, ¿no?
Totalmente. Señor Javier, y cuénteme algo. Cuénteme de ese molino que yo vi, porque es que, como le cuento, o sea, este tema del café me ha puesto a mí a soñar. Y yo quisiera tostar. Bueno, yo he tostado, yo he tenido unas experiencias con el tostado en sartén que no han quedado, no han terminado, no han culminado satisfactoriamente.
Sí.
Cuénteme ese diseño que usted hizo de ese tostador. Cuénteme algo de eso.
Bueno, yo considero que cada quien debe tener su propia, no encuentro la palabra. O sea, cada quien es merecedor de sus propios éxitos. Y cada quien debe aprender a respetar el éxito de los demás. No,
totalmente.
Y no por eso no se pueda compartir. Es decir, se puede hacer todo, pero dándole a cada quien lo que le corresponde. Entonces,
totalmente.
Existe alguien, o existió alguien, que diseñó los tostadores actuales, que son de cilindro. Es un cilindro en forma horizontal, y dentro de estos cilindros, que son metálicos, hay de diferentes materiales, traen unas aspas que se llaman agitadores. Estos agitadores permiten tomar porciones de los granos del café y mantenerlos pegados a la pared del tostador que está caliente, llevarlos por un costado que va girando, llevarlos hacia arriba y luego voltearlos para que a la hora de que caen, el aire caliente que está circundante también le transfiera el calor y además haga que este café vaya dando vueltas, es decir, que no se mantenga pegado estático a las paredes del cilindro, sino que en un momento dado toca la parte plana del grano, en otro momento puede tocar una punta, en otro momento puede tocar la otra, o la espalda, o ir girando, y eso hace que el tueste sea parejo, que todos los granos tengan el mismo nivel de tueste, lo más similar posible. Bueno, pues entonces replicamos esta técnica o este elemento del agitador. Lo repliqué primero con madera, lo puse, hice la medida el dibujo de cómo está por dentro de las paredes y transferí este dibujo a una madera y lo coloqué. Sin embargo, al cabo de unas 10 tostadas, pues la madera, lógico, con el calor comenzó a desprender aromas muy agradables y yo dije, wow, esto está increíble. Sin embargo, al paso del tiempo, pues la madera comenzó a quemarse. Entonces tuve que cambiar el diseño y cambiar a metal. Entonces, en esta parte, estos agitadores son metálicos y son en especie de gusano, para que evite que el grano salga por hacia afuera, por la parte de la boca de la olla, y lo esté volteando en dos sentidos, en sentido horizontal y en sentido transversal. De tal manera que si hay una cantidad de granos que está muy pegada a la parte de la boca o de la entrada del tostador, en el siguiente giro ya está en la parte de en medio y en el siguiente giro está en la parte de atrás. Y el que estaba atrás,
o sea, ¿qué hace? Los va rotando de arriba hacia abajo.
Así es.
Como una espiral.
Así es como una espiral, efectivamente. Y esto hace que trabaje exactamente igual en cuanto a que esté parejo, de la misma manera que cualquier tostador. Es decir, mi pequeño tostador realmente no le pide mucho, o si acaso nada, a un tostador de una marca industrial X, el que sea.
Claro, y le pregunto algo, don Javier, ¿cómo hizo usted esas piezas?
Bueno, pues en mi pequeño acervo de conocimientos, pues alguna vez aprendí a soldar con planta eléctrica. Pues yo al principio pensé cómo hacerlo en la estufa y hacer que diera vueltas, entonces a mano pues era complicado. Y comencé a idear cómo poder hacer una base que pudiera sostener la olla mientras yo la giraba con una manivela, y luego entonces ponerla arriba de la estufa, del fogón, y comenzar a tostar. Ya poco a poco fui fabricando una base más grande, con patas más largas, y así, ¿no? Entonces, así fue evolucionando. Es un proceso evolutivo.
Pero yo le voy a decir algo, señor Javier, yo lo admiro porque,
gracias.
Wow, tiene un ingenio, y el hacerlo, y verlo disfrutando, o sea, lo que más me gustó, lo más bonito, señor Javier, es que usted comparte el conocimiento con mucha pedagogía y con amor.
Gracias.
Cosa que hay gente que, no, para nada, gracias a usted más bien, hay gente que le hace falta eso y que no es cualquier cosa, ¿no? Esas son cosas que se aprenden, y el amor con que se da, el amor con que se comparten los conocimientos, eso no tiene precio. Yo siempre digo que la mejor manera de comunicar las cosas es con amor. Fíjese bien, por ejemplo, yo, señor Javier, que yo quiero hacer algo, yo quiero tostar aquí en la casa.
Sí.
No quiero vender, yo quiero tostar para mí.
Sí.
Y bueno, y mucha gente que nos escucha dirán, oye, eso sería genial, ¿por qué no hacerlo? Primero, yo le voy a recomendar a la gente que lo sigan a usted por Facebook para que vean ese video. Tienen que seguir a Javier Alejandro Flores Olmos, ¿verdad?
Sí, así es.
Ahí van a ver un video de él tostando en su tostador artesanal que a mí me voló la tapa de los sesos. Pero, por ejemplo, yo, señor Javier, que yo no quiero vender, o digamos, yo no tengo el conocimiento que usted tiene. Usted, aparte de que tiene unos conocimientos técnicos por su carrera antes de ser barista, también estudió para barismo y para tostar.
Sí, así es.
En mi caso, que yo no tengo esos conocimientos, pero quiero tostarme algo aquí en la casa, ¿qué me recomienda?
Bueno, lo más importante es tomar la decisión. Podemos tener la idea de querer hacer miles de cosas, pero como dice una persona que yo también sigo, uno de sus podcasts, ¿no? Que se llama Luis Ramos, de Libros para Emprendedores, tiene una frase muy hecha, okay, y que tiene mucha verdad. Y dice él que no todo lo que aprendemos no sirve de nada si no lo ponemos en acción.
Así entonces, es.
Lo primero es tomar la decisión y poner manos a la obra. Ahora, una vez, porque esto es lo más difícil, ¿eh? Lo demás es
sí,
comido.
Uh-huh.
Bueno, vamos a pensar cómo lo haríamos en casa.
Mire, señor Javier, voy a hacer un paréntesis aquí porque es que lo que usted acaba de decir es que, o sea, es algo que me toca muy personalmente, porque yo he sido una persona que me ha acostumbrado a la comodidad, o sea, en cierto, y me he dado cuenta que cuando eso pasa es malo. Fíjese bien, yo, por ejemplo, yo toda mi vida yo quería surfear, agarrar una tabla de surf e irme para una playa que se llama Cuyagua, que queda en Venezuela, que es espectacular, señor Javier. Entonces yo siempre quería hacer eso, pero yo nunca lo hice, ¿no? Hasta que algo me pasó que me sacó de mi comodidad, que fue, bueno, fue una ruptura emocional con la que era mi pareja, ¿no? Duré como 5 años con ella, entonces me volví loco. Entonces yo dije, bueno, para no volverme loco, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a hacer algo que siempre he querido hacer, que nunca he hecho. Y fue surfear. Y así mismo, con esa determinación, fui, compré una tabla de surf y me empecé a ir todos los días en la mañana, como por 6 meses. Todos los días, por 6 meses, viajé a la playa para aprender a surfear, porque no es cosa fácil. Primero, que tienes que tener las condiciones físicas. Y segundo, que bueno, eso es nadar y meterle el pecho al agua brava. Sí, claro. Esa agua es brava. Pero eso fue una determinación de hacerlo, es decir, la voluntad, la necesidad que yo tuve en ese momento de innovar, porque si no me iba a volver loco, y la voluntad que me movía a hacerlo. Fue una cosa brutal, y gracias a eso fue que lo hice. Si no hubiese pasado eso, que es como una tragedia, cual nadie quiere romper con una pareja, nadie quiere que pase el COVID, nadie quiere quebrar en un negocio. Pero si no pasan esas cosas, señor Javier, uno no evoluciona. En cierta manera, a lo malo hay que darle el vuelco para lo bueno.
Sí, así es. Así es, efectivamente, así mismo yo lo creo. Y bueno, si me permites, pues continuamos con esa forma de...
Sí, discúlpeme la emoción de la cosa.
Está excelente. Hay que ir marcando todo lo que nos mueve, porque si no le damos salida, vuelve a pasar lo mismo, ahí se queda guardado, no sirve de nada.
Así es.
Podemos conseguir un sartén o una cacerola o una pequeña olla, de preferencia de paredes altas o medianas, no muy bajito porque va a ser un problema. Conseguimos okay, una palita de madera de preferencia. Y sin fuego, vamos a medir la cantidad de café que cabe dentro del recipiente, porque pues, yo ya lo viví, ya me pasó que ponía poquito café y se quemaba, me ponía mucho café y okay, todo se caía y quedaba disparejo, hasta que fui encontrando la cantidad
la
adecuada para tostar. ¿Y cuál es esa cantidad? Pues la que al mover yo con cierta agilidad no se salga, no se derrame del recipiente. Esa sería la cantidad adecuada. Fuego, tenemos los fuegos. Hay que aprender que algunos materiales transfieren muy rápidamente el calor. Hay otros materiales que les cuesta mucho trabajo transferir el calor. Y hay otros materiales que transfieren el calor a una velocidad determinada, pero también mantienen ese calor durante mucho tiempo, como es el caso del barro. Entonces, mi sugerencia es, si pueden conseguir de barro, mejor. Entonces,
con razón, yo he visto esa cacerola japonesa.
Ah, sí.
Que es como de cerámica.
Que parece una Q.
Que tiene un huequito arriba.
Sí, así es. Una que parece una Q larga. Una dona con un tubo.
Esa misma, ajá. Esa me parece interesante, pero no. Ahí como que no cabe una cuchara.
No.
De palestra.
Yo creo que tiene su complicación ahí.
Su técnica.
Pero bueno, continuamos con esta idea de que entonces vamos a mover con una palita de madera. Y si es un sartén, ya vemos que muchos chefs dan un pequeño jalón al sartén y todo el contenido da la vuelta en el aire y cae de nuevo.
Bueno, sí.
Esa es una técnica fantástica. Si pueden hacerlo, si tienen esa capacidad de jugar con el mango del sartén y con eso darle vuelta, no necesitamos la palita. Eso nos permite que el grano dé vuelta, de vuelta y vuelta y vuelta. Eso es solo que es cansado. Y vamos a tratar de tostar lo más alto posible porque la estufa no da tanto calor como en el caso de mi tostador, que da mucha más temperatura.
Por ejemplo, ¿qué recomienda usted para eso? ¿Una de gas o una de eléctrica?
No, de gas, de preferencia de gas.
Porque es más constante la temperatura.
Sí, la de gas, la de eléctrica, porque son de inducción la mayoría de eléctricas. En cuanto separamos del inductor, propiamente dicho, separamos la cacerola, pues deja el magnetismo que hace la inducción y que provoca el calor, rompe las fibras magnéticas o las ondas magnéticas y deja de calentar, entonces está en una constante variación. Caso contrario, con el fuego se mantiene un poco más.
Okay.
Entonces la cuestión es de no dejar de moverlo. Vamos a empezar a encontrar unas fases muy marcadas en el proceso del tueste, y la primera fase es la deshidratación. ¿Qué va a suceder en esta deshidratación? El café mantiene dentro de sí, el café verde, una humedad. Esta humedad va a comenzar a emigrar del centro hacia afuera, y es ahí donde empieza una serie de cambios. Lo vamos a percibir en el color,
En el video que usted mostró, lo detalla y lo explica de una manera magistral.
Oh, gracias. Pues ahora sí que es la forma, ¿no? La que encontré yo para poder explicar correctamente. Aterrizando la idea en que no todos son tostadores, entonces tenemos que claro, entrar en el entorno de habla de la mayoría de las personas que pudieran ver este video, sin entrar en tecnicismos tan complicados, porque pues eso también es un error, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, este café va cambiando poco a poco y va dejando de ser un verde oscuro a cada vez un verde más claro, y llega un momento en el que ya se pone amarillo, dependiendo de...
Como usted lo describió como de color, como de paja. Sí,
un color, ¿no? Pajizo, efectivamente.
Pajizo.
Así es. Y comienza a tener un olor como de plátano macho maduro o plátano frito.
Oh, interesante.
No solo interesante, delicioso. O sea, cuando...
Y eso quiere decir que ya está botando los aceites.
Así es, o sea, ahí ya nos está diciendo el grano, ya nos está hablando, por decirlo así, que todo va bien, que le está gustando esa temperatura, que le están haciendo efecto esos cambios, como cuando nosotros hacemos un bistec asado, un roast beef o un tibón, y lo ponemos en la plancha, y al principio pues no hay mucho, ¿no? No hay mucho que decir, pero unos minutos después comienza a soltar unos aromas que ganas dan de sacarlo ahí del fuego y darle una mordida. Bueno, pues aquí está pasando lo mismo. El ya nos está antojando, ¿no? Ya nos está diciendo, mira, este es lo que te voy a dar. Si el olor no es sabroso, si el olor no es tan bueno, algo está pasando. ¿Por qué? Porque hay diferentes fases en el tostado que pueden ser malos, ¿no? Se puede estar cayendo en lo que decimos nosotros, hornear, que significa que va muy lento el tueste, y entonces la cocción no es buena, la cocción o el tueste no es bueno, y vas a ver a un pan seco, un pan tostado seco, no va a tener. Ahora, si es demasiado el calor, entonces podemos tener lo que se llama un arrebatado. ¿Y qué significa que el grano sea arrebatado? Significa que va a quedar muy tostado por fuera, pero el proceso que tan rápido y tan mal hecho, quedó crudo. Entonces, también no va a tener un muy buen sabor. Entonces, tenemos que encontrar el punto correcto. Tenemos que tostar varias veces hasta encontrar su ritmo de calor, su ritmo de voltearlo, y encontrar cada quien su propio perfil de tueste. Entonces vamos ensayando cada vez y ya. Entonces poco a poco vamos viendo cómo se va haciendo cada vez más oscuro. Hasta que llega el momento en el que comienza a crepitar.
A crepitar, esa es la palabra. A crepitar. Ya va, que mi perro está ansioso porque me acaban de tocar. Pero fíjate, está bien. Señor Javier, yo lo voy a tener que dejar este podcast hasta aquí, porque es que me acaba de llegar visita. Pero fíjese lo que vamos a hacer a todos los que nos están escuchando en vivo. Es que bueno, vamos, el señor Javier ya es un miembro honorable de la República de la Taza. Entonces va a ser nuestro asesor especial en materia de tostado. Porque de paso, que lo explica de una manera que provoca escucharlo. Entonces, bueno, mire, señor Javier, lastimosamente se nos ha dado la hora. Y me ha llegado la visita y tengo que ir a abrirles. Pero, por favor, señor Javier, vamos a seguir en contacto para la segunda parte de este episodio.
Claro que sí. No hay ningún problema. Yo, con mucho gusto, estaré aquí pendiente y siempre con el agrado de poder enseñar un poquito de lo que yo sé. De lo poco también que yo sé.
Muchas gracias, muy agradecido y un honor tenerlo por aquí.
El honor es mío.
República de la Taza, esta es su casa, ¿oyó? Gracias. Esta es su República de la Taza.
Pues un saludo a todos los republicanos.
Igual, señor Javier, que esté
gracias,
bien.
Hasta luego.
Muchas bendiciones.
Feliz día.
Hasta luego. Bye, igual.
Porque aparte de ser mi estado. Hola Javier, ¿cómo estás tú? Ya estoy en vivo.
Hola, ¿qué tal?
Bien, estaba en un vivo comentando algo y bueno, ya estamos aquí con Javier. Bienvenido nuevamente a tu casa, Javier, la República de
Gracias,
la
gracias a ti, Eddie, y a toda la comunidad de la República de la Taza.
Qué bien, Javier. Mira, te comento, Javier, estoy muy contento hoy porque es que me acaban de hacer el día la entrevista que tuviste, la anterior, que fue con el señor Bruce, una persona que yo respeto muchísimo y es como mi papá en el mundo del café, porque bueno, gracias a él fue que compré la máquina, en la comunidad del Facebook de los que tenemos la Pavoni,
sí.
O cualquier tipo de máquina de leva. Él es una persona muy activa y es muy bondadoso con su como con su soporte, pues si tú tienes alguna duda, él es muy proactivo y de una manera muy, muy noble te ayuda a conocer. Entonces es como que...
Como wow, de esas personas que ya, entonces, que ya pero, se están extinguiendo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Una persona súper, súper dedicada también al tema del café. Entonces, bueno, después, aparte de que yo tenía como 3 semanas que quería entrevistarlo, pero no lo quería hacer porque, bueno, mi inglés me daba miedo, ¿no? Porque mi inglés no es el mejor. Entonces, bueno, pero al final lo hicimos y salió, pues. Pero entonces, después del podcast, te comento. Él me comentó durante la grabación, durante la conversación, que él se disfrutaba también hacerse una coladita de cacao.
Oh, sí.
¿No? Una infusión de cacao.
Sí, sí.
Entonces, yo le dije, muy orgullosamente, le dije, mira, yo no sé si tú lo sabes, le dije, pero yo soy de una parte del mundo que es Venezuela, que bueno, somos productores de cacao, así como en México y como en el Caribe. Pero el cacao en Venezuela es muy famoso, ¿no? Tiene unos sabores muy espectaculares y los expertos en chocolate, que son los suizos, tenían una producción, o sea, tenían una producción, ellos controlaban de cierta manera todo el cultivo de cacao en Venezuela porque les gustaba mucho el cacao venezolano, pues. Entonces, pero específicamente le digo yo, de donde soy yo, le digo a Bruce, es el estado de Aragua en Venezuela, que tiene una costa bien importante. En ese estado de Aragua hay una playa que se llama Chuao, que es precisamente donde los suizos tenían su Arthur, we're talking about. Déjame explicar aquí, Arthur. Arthur, we are talking about cocoa production in Venezuela. Hopefully, we're gonna have an English podcast, but we are talking about the podcast with Bruce, and it's also available in my history in the Facebook. So, entonces le comenté de esa playa que se llama Chuao, Javier.
Sí.
Y en esa playa se dan 7 especies de cacao diferentes.
Wow.
Y tengo entendido que es el único lugar en el mundo donde esa producción se da así espontáneamente. Y bueno, hablando de eso, él me manda un link de la compañía donde ellos compran el cacao, Javier, y he visto la playa, tienen un link de una edición especial que están vendiendo ahorita que se llama Ocumare de la Costa, sí. Que es un cacao de la playa donde yo iba casi todos los fines de semana, y me quedo asombrado, y tú dirás, bueno, pero Eddie, ¿qué le pasa? ¿Por qué se queda asombrado? Bueno, porque es que es muy difícil conseguir algo venezolano en el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno que tenemos, o los gobiernos que hemos tenido, para no hablar de política ni nada de eso, hacen que nadie pueda importar nada de Venezuela. O sea, es muy difícil.
Sí, todas las restricciones que ahorita tienen, ¿no? O que han tenido en los últimos
total
años.
Tú siempre, siempre, porque es que... Por eso te digo, hablar de política es tan complicado, porque eso fue desde que se descubrió el petróleo, Javier. Sí. En Venezuela nadie quiso producir más nada porque no era negocio. ¿Me entiendes?
Sí, el petróleo es el que se volvió el negocio, ¿no? La entrada de divisas.
Totalmente, totalmente. Entonces, wow, cuando yo veo eso, primero me llena de melancolía. Y segundo, bueno, de orgullo, porque wow, o sea, imagínate, ver cacao venezolano aquí. Y ojo, ya lo ordené,
sí, claro.
Ya lo ordené, tengo que probarlo, sí, para apoyar a mi
ya gente. Ya lo decía yo ayer, ¿no? La tierra llama, ¿no?
Así es.
Algo similar me pasó en el 2002 cuando tuve la oportunidad de viajar a Japón y a Taiwán. Y pues allá es un mundo totalmente distinto, una cultura completamente diferente, Y sobre todo la comida, ¿no? Que es lo que los latinos más extrañamos cada que viajamos a algún lado. Pues la falta de tortilla, la falta de pan dulce, la falta de picante, de algunas especias, pues hacen que recordemos la tierra de donde nacimos de una manera así muy fuerte, ¿no? Muy entrañable.
Total.
Entonces, sí, sé por lo que pasa esto.
Es terrible, terrible. Ya, digamos que ya llega un momento de que, bueno, por ejemplo, yo soy muy sentimental, ¿no? Y bueno, es un tema de que, wow, extraño mi gente porque de paso mi familia está allá. Entonces, bueno, los sabores, o sea, a pesar de que este país ha
Sentimiento,
sido
¿no?
tan...
Otro lado y comienza uno a pensar, Dios, y se nos complica un ratito, ¿no?
Así es. Así es. Los sabores, sobre todo la
Sí, sí, sí.
melancolía de que las cosas tampoco van a volver a ser como eran antes, porque eso es imposible. Las cosas cambiaron.
Las costumbres, la forma de ser, la forma de hablar,
Totalmente.
libertades distintas, que no digo que en donde estás no hay libertades, pero son distintas a las que tienen
Sí.
en el terruño.
Totalmente. Mira, Javier, una pregunta
Sí,
que te
claro.
hago. ¿Ya hiciste tu primera tostada el día de hoy?
Ya hice una. El día de hoy tosté un Chiapas, que es una variedad borbón de una altura de 1.200 metros. Es un grano con una densidad elevada, con buena humedad, un aroma en verde muy intenso. Y bueno, este café lo tosté especialmente para una persona que a través de un concurso en Facebook, pues pidió ciertas actividades que realizaran si nos queríamos ganar un dibujo hecho gratis por él, y afortunadamente lo gané. Entonces,
Oh, ese es nuestro amigo que tú me comentaste,
exactamente.
que me mandaste el link. Alejandro se llama él, ¿no?
Bueno, en su nombre de Facebook es Bitsfibon,
Pitsivo.
y bueno, pues ahí lo podemos encontrar así en el Facebook. Y entonces yo le prometí que pues regalaba el dibujo, y pues siempre es bueno pagar algo, ¿no? O sea, lo que nos dan, pues
Sí,
bueno, devolver algo.
totalmente, sí.
Y así como él puso todo su empeño, todo su arte, toda su experiencia, conocimiento y sensibilidad en hacer un dibujo de mí, pues yo también le voy a retribuir exactamente lo mismo con lo que yo sé hacer. Entonces le tosté un café y pues está aquí ya listo, esperando a que te gratifique y posteriormente podrás entregar. Y justo
Una
ahora, sí,
pregunta,
claro.
Javier. Una pregunta, ¿qué notas, se le pueden conseguir a ese cafecito?
Claro. Por el perfil de tueste que ya habíamos tenido previo, este café tiene unas notas achocolatadas, como un café, digo, un chocolate semi amargo. Tiene
Okay.
unas notas a nuez y unas notas a panela, muy
Oh.
marcadas, muy, muy deliciosas.
Sea que ese sería especial para hacer un medium dark para espresso, ¿verdad?
Sí, así es. Yo se lo tosté medio, un poquito más arriba de medio. Estamos hablando en colorimetría Actron 60, que es la guía que yo utilizo. 60. Y ese es el tono en el que yo encontré esos sabores, ¿no? Estoy preparando ya el tostador, ya está calientito. De hecho, si pudiéramos hacer el Facebook Live que nunca has hecho,
Sería buenísimo. Yo estoy en live. Si tú quieres, le das para unirte al live que yo tengo.
Correcto.
Y ahí podemos ver, sería genial.
A ver, vamos, te busco. Dame unos segundos, por favor.
Ok, seguro que
vamos
sí.
Vamos a encontrarlo.
Mira, y Javier, una pregunta, mientras buscas eso, ¿tú tienes algún método de extracción ahí en tu casa, donde tú desarrollas tu emprendimiento? ¿Y cuál sería tu método favorito de extracción para probar lo que estás tostando?
Yo tengo... a ver un segundo. Yo tengo una pequeña máquina expreso, muy pequeñita, que hice yo la conversión a gas. Esta era una maquinita de estas caseras que son eléctricas, que traen un pequeño depósito, lo abre uno, le coloca uno el agua, cierra uno y prende uno. Esa es muy pequeñita, pero la transformé en gas, puse un quemador debajo. Okay. y esa es la que utilizo. Ahorita está desarmada porque armando otro proyecto, pero
déjame saludar un momentico, Javier. Claro. A la gente que se está conectando, saludos a Eder, a Gus Cross, no sé si es en español o en inglés, pero vamos a saludar en inglés. María Isabel Serrano Rivero, saludos mi amiga María Isabel. Tenemos a Moni Rotana. Hi guys, welcome. We are recording here to my podcast, and we are talking right now with a roaster from Mexico, Puebla. We are talking here. He's roasting Bourbon from Chiapas, right? De Chiapas, Javier.
Perdón, no escuché. Que está poniendo
el café el café que tostaste es de Chiapas.
Chiapas en el sur de la República Mexicana, sí.
Sí. Ey, una pregunta. Sí. Chiapas ya no es de México, ¿verdad?
No, claro que sí.
Oh, sí. Sí, claro. Perdón. Chiapas no era de México, pero lo hicieron de México por lo de la guerra, ¿no?
Bueno, hay una historia muy, muy larga. Hubo un conflicto allí con Guatemala. Precisamente había situaciones territoriales. No tengo toda la certeza de la información, pero hasta donde yo recuerdo en las materias de historia que tuvimos, Chiapas no ha dejado de ser de México. Estuvo en un conflicto, pero
México sería grandísimo ahorita, querido Javier. Sí. Yo creo que esto sería parte de México, todo lo que es la mitad de Estados Unidos sería parte de México, y todo lo que es Centralamérica.
Así es.
Bajando, creo que hasta Panamá era de México, una cosa así, impresionante.
Sí, increíble. El tamaño de la República México es increíble. Bueno, estoy aquí ya en la República de la Taza, pero no encuentro la...
Déjame ver, porque no te veo, como que si estás conectado, pero vamos a ver, vamos a invitarte, yo te voy a invitar aquí, your viewers, request, hello.
Sí, es que no te veo.
Vamos a ver, vamos a buscarte aquí, Javier. Aquí está, invitar, ya te invité.
Vamos a ver.
Tienes que bajarle volumen para que no se vaya a generar el...
Sí, tengo conectado dos audífonos, uno con el teléfono y con el cual estamos hablando ahora, y el otro es un audífono inalámbrico con el que estoy conectado en la computadora para evitar este...
¿Y estás en tu taller ahorita?
Sí, justamente estamos aquí tostando. Bueno, estoy preparando preparando el tostador, estoy precalentando para poder...
Okay. ¿En cuánto mides tú la temperatura antes de... O sea, ¿cuánto debe estar la temperatura cuando tú pongas el café? Yo pensaba que eso se podía hacer a una temperatura ambiente y después de que tú lo prendías, o necesita estar a cierta temperatura.
Sí, claro. Lo que normalmente nos dice la técnica es que vamos a perfilar nuestro café teniendo una temperatura que puede variar entre 180 a 200 grados. ¿Sí? Yo hace poco dañé mi termómetro, un termómetro inalámbrico infrarrojo, con el cual yo disparaba aquí hacia el interior de la olla y me permitía tomar las lecturas. Desafortunadamente se dañó.
Oh, yo lo he visto que es como una pistolita,
Exactamente,
¿verdad?
la que ahora vemos comúnmente para tomar la temperatura en las entradas de
Para
los centros comerciales y demás.
sí.
Que dicho sea de paso, es verdaderamente una tontería eso de que dicen que daña las neuronas.
Bueno, ciudadanos de la República de la Taza, espero que hayan disfrutado de estas dos entregas. Fue una sola entrevista, pero dividida en dos por cuestiones de conexión. Espero que hayan disfrutado de la entrevista a nuestro amigo Javier, quien es un tostador de café súper especial para la República de la Taza. Es un miembro oficial de la República de la Taza. Un ciudadano honorable en el mundo del café. Recuerden, está en México, en la ciudad de Puebla. Lo que hace es bien bonito, de verdad que es bien bonito, y es un orgullo para nosotros y un honor tenerlo en la República de la Taza. Quisiera con él hacer, como le he invitado a varios ya, que seamos semanalmente, tengamos un segmento donde podamos hablar del mundo del café. Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado de esta entrega, de este episodio de La República de la Taza con nuestro amigo Javier Alejandro Flores Olmos, quien es un barista y tostador de café en México. Hoy precisamente estaba tostando un café de origen de Chiapas, que queremos probar ese café. Ya tenemos el contacto de Javier, vamos a ver cómo hacemos para que ese café llegue aquí a tiempo. Entonces, bueno, ya saben de seguirnos por las redes sociales www.larepublicadelataza.net. Allí pueden encontrar todos los links en la parte de abajo y ahí nos pueden seguir tanto en Instagram, tanto en Facebook, tanto en el podcast, tanto en el YouTube. Sugerencias, amigos, por favor, háganmelas llegar. Escríbanos, mándennos videos, mándennos fotos, mándennos dibujos de los niños sobre las coladas, sobre el café, sobre cualquier dibujo que quieran mandar los niños. Involúcrenlos en el tema de la cultura, sobre todo en el tema del café, que es algo tan bonito y que no les afecta para nada, para nada. Si tienen alguna duda al respecto, pregúntenle a cualquier médico que, bueno, el café para nada es contraindicado, sino más bien todo lo contrario. Pero de todas formas, bueno, no lo tienes que hacer que el niño tome café, sino simplemente que si disfruta el aroma y disfruta verte colando el café o tomándote tu cafecito, bueno, dile, mira, hazme un dibujito de esta taza, hazme un dibujito de mi moca o de cualquier método de extracción. Y bueno, nos los mandan a la República de la Taza. Quería disculparme con ustedes por, bueno, estos episodios no fueron cerrados de la mejor manera por problemas de conexión, pero la gente en Venezuela, las amigas de mi mamá, los amigos de mi papá querían el episodio. Entonces, bueno, aquí se está grabando, ya se publica el episodio. Y bueno, el señor Javier siempre va a estar aquí. Vamos a cuadrar unos tópicos y unos temas para que siempre esté presente una persona con el conocimiento y la humildad del señor Javier, que tanto bien le hacen a la comunidad y al mundo del café. Bueno, espero que hayan disfrutado esta entrega de la República de la Taza. Y ya saben, no dejes de darle seguir en este podcast donde dice following. Y seguirnos también y darle like a todo el canal de YouTube, a la página web y al Instagram, ¿ok? Entonces, bueno, que estén bien. Bye, que viva la República.